Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
¿No? Muy pocos planearon su matrimonio. ¿Cuántos de ustedes planearon así su matrimonio? Planearon la boda. Esa es otra cosa, que planearon la boda, que flores, que no sé qué, quién va a predicar, quién va a cantar. Y a veces ni eso salió bien, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes planearon su matrimonio? ¿Cuántos de ustedes, novios, se sentaron? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a llevar el dinero a la casa? ¿Por qué no vamos ahorrando y compramos la refri, la estufa? Vamos comprando estas cosas. Se dan cuenta, muy pocos, sí los hay, pero muy pocos hicieron esto. Regularmente, casémonos, porque la gente dice que con el petate es suficiente. Y dice el dicho ahí que mientras dos se amen, con uno que coma basta, dice. Y así empezaron. No nos enseñaron culturalmente a proyectarnos, a decir, esto es lo que quiero, ¿qué tengo que hacer para alcanzarlo? Nos los vienen a decir hasta después, tristemente. Si ustedes ven incluso la orientación vocacional, ¿dónde nos las dan? ¿Dónde nos dan la orientación vocacional? Sí, yo sé, en el lugar, pero ¿a qué edad nos dan la orientación vocacional? Al final es del básico, uno dice, ¿ya para qué? Porque no tenemos esa cultura de planeación, no tenemos esa cultura de proyectar. Ahora, la proyección, ay, dejé mi controlito aquí, perdón más. Aquí está. Entonces, muy poco nos enseñan a proyectar. La palabra proyectar tiene diferentes significados que de repente tienen la misma orientación. Por ejemplo, la proyección, tenemos ahí una cañonera que proyecta las imágenes, ¿verdad? Amplía las imágenes que nosotros tenemos. Ese es un significado de la palabra proyección. La proyección también tiene un significado psicológico. Cuando dice, ah, no te proyectes, dicen, ¿verdad? Que sí, que estás sacando realmente lo que tú eres. Eso significa la proyección. Cuando alguien dice, ay, tú eres muy enojón, muy probable a veces tú te estás proyectando, estás sacando realmente lo que tú eres. Pues eso es la palabra, el sentido que también tiene la palabra proyección. Pero hay otra, que es a la que yo me quiero referir esta mañana. Proyectar es pensar una cosa o acción y diseñarla gráficamente o establecer el modo y el conjunto de medios necesarios para llevarla a cabo. Esa definición está en internet, ahí la pueden encontrar. Se lo voy a leer otra vez. Dice que proyectar o proyección es pensar una cosa o una acción y diseñarla gráficamente o establecer el modo y el conjunto de medios necesarios para llevarlas a cabo. Podemos hacer proyección de diferentes cosas. Los jóvenes hoy se pueden proyectar hacia el futuro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? Los jóvenes que ya tienen novio, novia, que están pensando para casarse, deben proyectar cómo queremos nuestra casa. Haz una gráfica en tu mente, ¿cómo quiero esa casa? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo voy a llegar hasta ese lugar? Los que piensan no casarse, pues pueden proyectar varias cosas. También pueden proyectar su departamento, su casa. Uno puede imaginarse aquí. Aquí empieza la proyección, imaginarnos, establecer gráficamente aquí en nuestra mente qué es lo que queremos. Pero entonces también tiene que ver con establecer los pasos que tenemos que dar para poder llegar a esa proyección, a ese sueño, a eso que nosotros tanto deseamos. Quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 16, versículos, empezando por el versículo 13. Allá, a partir del versículo 13, nosotros encontramos, mis hermanos, una plática de Jesús con sus discípulos. Vean el versículo 18, ahorita vamos a rezar los versículos anteriores, pero en el versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos hace 8 días, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Pueden ver la proyección? Hermanos, ¿pueden ver la proyección aquí? La proyección de Jesús, el proyecto de Jesús. ¿Cuál es este proyecto? Versículo 18. Sobre esta roca, ¿qué dice? ¿Edificaré qué? Mi iglesia. No existía. No existía. Y creo que Jesús, otra vez está fallando este control, creo que Jesús no estaba, realmente no estaba pensando él en algo físico, en un templo. Él estaba pensando en la iglesia, en esa asamblea. Y los discípulos lo entendieron. Sobre esta roca edificaré esta asamblea, estos que son llamados. Y estaba pensando en la gente que componen la iglesia, esa asamblea. Y entonces encontramos ahí, ¿qué pasó aquí? Perdón, hermanos, pero es que esta le da la chiripiorca. Ahí está. Ahí está. Entonces Jesús dice, proyecta la iglesia sobre esta roca, que está, que eso ya lo vimos hace 8 días, está hablando de él como la piedra del ángulo. Sobre esta roca voy a edificar una iglesia. Esa es la proyección de Jesús. Dio una promesa. ¿Cuál es la promesa que encontramos aquí? Dice la promesa: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades que no prevalecerán contra ella. Es una iglesia que no va a morir. Probablemente de repente se verá amenazada, pero no va a morir. Es una iglesia que va a vivir, que va a ser, va a estar siendo edificada. Y va a haber momentos difíciles, muy difíciles. Tal vez tiempo de una parte de estar moribundo, casi muerto, pero no, dice. La muerte no prevalecerá sobre ella. Da el inicio y la autoridad. Le dice, el versículo 19, le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está Jesús, la proyección sobre esta roca, voy a edificar una iglesia. Va a pasar momentos difíciles, pero no va a morir. Y a ti, Pedro, te doy las llaves. Tú vas a ser el que abras la puerta, el iniciador de esta edificación. Te voy a dar las llaves a ti. Entonces podemos ver a Jesús ya estableciendo la proyección, estableciendo una promesa de no morir, y está estableciendo el inicio, el arranque, el comienzo con el apóstol Pedro. Y eso es lo que encontramos con el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 14. Recuerdan, viene el Espíritu Santo como un viento, empiezan a hablar en lenguas, todo esto espectacular. Ahorita vamos allá a esa parte del inicio. Pero se levanta Pedro y empieza a predicar, abre la puerta, y en ese abrir la puerta entran 3,000. Pedro tiene las llaves, abre la puerta al reino. 3,000 pasan por esa puerta. También Pedro con Cornelio, ¿recuerdan? Abre la puerta, ¿a quién? A los gentiles. Pedro abre la puerta al reino. Vengan a esta iglesia. Esta es la asamblea, son llamados. Esta es la iglesia de Jesucristo. Así es que vemos entonces cómo la proyección de Jesús se empieza a cumplir. Ahora, quiero que pensemos en una cosa. Jesucristo era Dios. Sí, estamos de acuerdo con eso. Jesucristo era Dios, pero también tenía su parte humana, la parte humana. Y dentro de esta parte humana podemos ver qué es lo que le tocaba a Jesús, porque humanamente Jesús no vio cumplida esa iglesia. Estoy hablando humanamente. ¿Por qué? Porque él murió, resucitó, se fue. Dijo que estaría, eso dijo a sus discípulos, que estaría, pero no está, físicamente no está. Entonces, humanamente, físicamente, Jesús no vio terminada su proyecto. ¿Sí me explico? Tengo que tener cuidado con esto. Solo estoy hablando humanamente. Él no vio cumplido su sueño como humano, digamos. Pero entonces le tocaba hacer algo a Jesús para que esta proyección se llevara a cabo. Una de las cosas que Jesús tenía que hacer es ser influencia sobre los discípulos. Tenía que venderles la idea, tenía que venderles el proyecto y tenía que influir en ellos, porque eran los discípulos que tenían que continuar con esto. Así es que Jesús tenía que influir en ellos, en su vida, y lo hizo. Por eso es el resultado hoy. Jesús influyó muy bien en sus discípulos para llevar a cabo su proyecto, su proyección, y así lo hizo. Tenía que creer que ellos seguirían después. Yo digo aquí, Jesús tenía que tener fe en ellos. Tenía que creer en los discípulos que ellos iban a continuar cuando Él ya no estuviera. Así es que Jesús tenía que asegurarse de esto. Tenía que manifestar la fe, tenía que manifestar confianza en los discípulos de que ellos iban a continuar. Tenía que asegurarse de que ellos estuvieran convencidos de quién realmente era Él. Ahora sí, veamos los versículos anteriores al proyecto de Jesús. En el versículo 13, Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres algún profeta. Y luego Jesús hace esta pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Ese es el concepto de los demás. Quiero saber qué es lo que ustedes han escuchado de los demás. Pero a mí me interesa, dice Jesús, para mi proyecto, me interesa saber cuál es el concepto de ustedes. ¿Qué dicen ustedes quién soy yo? Y entonces Pedro se levanta ahí, versículo 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: eres bienaventurado, Pedro, porque esto no sale de tu idea. Eres bienaventurado porque esto viene de arriba. Esto viene de arriba. Y al parecer los discípulos concuerdan con Pedro, porque ya no hay más respuesta, no hay más pregunta. Pero creo que para Jesús era muy importante saber cuál era el concepto que los discípulos tenían, ese concepto personal para iniciar el proyecto. Pueden verlo. Jesús tiene la proyección. Mi proyección: voy a edificar una iglesia, pero lo que yo tengo que hacer es influir en estos que se van a quedar, enseñarles, influir en ellos para que sigan este proyecto. Tengo que confiar en ellos que lo van a hacer cuando yo no esté. Ellos tienen que seguir trabajando en esto. Entonces, para eso les pregunto a ellos: ¿cuál es su convicción? Tengo que asegurarme que ellos están convencidos de que podemos lograr ese proyecto. Y entonces por eso les pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro da la respuesta, y eso ayuda a que Jesús esté tranquilo sabiendo que su proyecto va a ser alcanzado. ¿Cuál era la parte de los discípulos? ¿Qué les tocaba a ellos hacer? Bueno, una de las cosas que le tocaba a ellos hacer es creer realmente que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos tenían que creer esto. ¿Por qué? Porque esa es la base. Jesús dice: yo soy la base de este. Ustedes tienen que creer esto. Tienen que creer que realmente yo soy el Hijo de Dios. Si no creen esto, el proyecto no puede alcanzarse. El proyecto no puede lograrse. Así es que les toca a ustedes como discípulos creer esto. Esto es lo que los va a motivar. Esta es la base. La otra cosa que ellos tenían que poner de su parte era creer en las enseñanzas que habían tenido de parte de Jesús. Todo lo que Él nos enseñó, tenemos que aprenderlo y creer que lo que Él dijo, eso es cierto, porque sobre esa base vamos a alcanzar el proyecto. Así es que los discípulos tenían que creer quién era Él, tenían que creer en lo que él decía para lograr el objetivo. La otra cosa que ellos tenían que hacer era obedecer el mandato que encontramos ahí en Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, que lo conocemos: id por todas las naciones. Tenían que obedecer, no solamente tenían que creer, tenían que accionarse, obedecer las instrucciones de Jesús. Era lo que a ellos les tocaba. Ahora, ¿qué hizo que los discípulos continuaran la proyección o el proyecto de Jesús? ¿Qué hizo? Hay dos cosas importantes. Una, el ver a Jesucristo resucitado. Eso los impulsó para seguir adelante. Porque recuerden, cuando Jesús está en la cruz, ¿ellos dónde están? ¿Dónde están cuando Jesús está en la cruz? Escondidos. De momento hay una parte donde Jesús está muerto, llevado a la tumba, y ellos dicen: realmente él era el Hijo de Dios, realmente era cierto todo lo que él nos dijo. Se ponen en la balanza, en un punto increíble donde los discípulos podían decir: eso no fue cierto. Pero cuando ven a Jesús resucitado, cuando Tomás comprueba visiblemente lo que sus dudas, eso los motiva entonces para continuar con el proyecto. La otra cosa que los motivó para seguir con el proyecto, dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está mi iglesia, dice Jesucristo. Entonces, dos cosas más que hicieron que los discípulos fueran impulsados con ese proyecto: el ver a Jesús resucitado y recibir poder sobrenatural del Espíritu Santo. Estas dos cosas son las que impulsaron a los discípulos a seguir. Jesús quería, mis hermanos, Jesús quería una iglesia diferente. Jesús quería una iglesia innovadora, una nueva fe, diferente a una religión legalista de los judíos, diferente a una religiosidad o una religión politeísta y liberal de los griegos y los romanos. Deseaba una iglesia que brindara libertad a diferencia de los judíos. Quería una iglesia que hablara la verdad a diferencia de las otras religiones que decían mentiras con sus mitos de sus dioses. Quería una iglesia viva en medio de una comunidad llena de pecado, de excesos, de libertinaje. ¿Recuerdan esto? Había un templo dedicado a una diosa, donde había prostitutas sagradas. En medio de todo esto, Jesús quería una iglesia diferente, innovadora, distinta, que brindara la contraparte de lo que las religiones brindaban. ¿Y qué sucede, mis hermanos? ¿Qué sucede en Hechos capítulo 2, donde inicia la iglesia? ¿Qué sucede, hermanos? Un momento espectacular. Si lo volvemos a leer en Hechos 2, están reunidos orando. Primer paso, están reunidos orando. Segundo paso, viene el Espíritu Santo como un viento recio, dice la Biblia. Aparecen como lenguas de fuego en su cabeza y empiezan a hablar, y la gente empieza a decir: ¿qué está pasando?, dice la gente. ¿Quiénes son estos que por su ropa se veía que no eran muy distinguidos? Se notaba que eran pescadores, y la gente dice: ¿Qué están diciendo estos? Que entiendo las maravillas de Dios en mi idioma. Se levanta Pedro y empieza a predicar. Mis hermanos, algo espectacular. La gente empezó a tener miedo por lo que estaba pasando. A veces pienso, ¿por qué a nosotros nos da miedo? Dios, Jesús estaba viendo el proyecto, el inicio del proyecto de una forma espectacular. ¿Por qué a nosotros nos da miedo? Ay, es que se vayan a enojar. Ay, que los de Electra van a pensar que estamos solo en competencia. ¿Por qué tenemos miedo? Jesús hizo algo espectacular para iniciar su iglesia. Llamó la atención de todos. La resurrección de Cristo, que se habla de él mismo, que se hablaba ya en ese momento, la gente no lo creía porque no lo veía, por la influencia de los soldados que fueron pagados para decir que los discípulos se robaron el cuerpo. El proclamar la resurrección de Jesucristo oralmente no era suficiente para el pueblo. Y entonces inicia el proyecto con algo espectacular, diferente, innovador, llamativo, de tal manera que en ese momento 3,000 personas entran al reino. Y a veces nosotros nos conformamos, hermano. El evento que hicimos, ¡ah, qué chilero! ¡Qué bonito! ¿Cuántos alzaron la mano? ¡Tres! ¡Guau! ¡Tres! ¿Cinco? ¿Diez? Y luego viene mi pregunta, ¡ah, qué bonito, hermano! La actividad estuvo bien bonita. 10 personas levantaron la mano. Y luego viene mi pregunta, ¿dónde están? Jesús inició su proyecto con algo grande, con algo espectacular que llamó la atención. Pasemos un poquito a nuestros días. Jesucristo quiere seguir edificando su iglesia, mis hermanos. Y creo que Él sigue deseando que seamos una iglesia diferente, innovadora, y no debemos tenerle miedo a esa palabra. Jesucristo quiere una iglesia diferente, innovadora. La segunda cosa, la promesa de que el Hades no prevalecería sobre la iglesia se sigue cumpliendo, mis hermanos. Mientras Jesús no regrese por su iglesia, la iglesia va a permanecer, porque Él lo prometió. Tercero, el inicio ya se dio, hermanos, ya lo dio Pedro. El inicio ya se dio. Las puertas del evangelio, a través del evangelio, las puertas para esta asamblea, para esta gran iglesia proyectada sobre, siguen abiertas. La edificación de Jesucristo, su proyección, sigue todavía en el mismo proceso. A pesar de tantos años, Jesucristo, la proyección de Jesucristo continúa todavía. Entonces, ¿cuál es nuestra parte en continuar con el proyecto de Jesús? Porque seguimos siendo parte de esa proyección. ¿Cuál es nuestra parte? Déjenme decirle estas tres cosas. Uno, tener convicción en nuestras vidas de quién es Jesús. Y tal vez sería, o tal vez es el momento de volver a preguntar lo que Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los demás que soy yo? ¿Qué has escuchado afuera, hermano? ¿Qué dicen los demás quién es Jesús? Díganlo sin miedo. ¿Qué han escuchado? ¿Qué dicen los demás que es Jesús? Algunos hasta han dicho que es un mentiroso, ¿o no? Algunos han dicho que es un hombre, eso ya pasó de moda. ¿Qué han escuchado ustedes, mis hermanos, con sus compañeros de trabajo, de colegio, de la universidad, con sus vecinos? ¿Qué dice la gente que es Jesús? Pero ahora viene otra vez la pregunta de Jesús: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para ti? Hermano allá atrás, ¿quién es Jesús para ti? Es el momento en que podamos retomar el concepto correcto de Jesús, ¿no creen? Porque si nos estamos dejando influenciar por el concepto de otros, entonces vamos mal. ¿Quién es Jesús para ti? Para que podamos seguir edificando la iglesia de Cristo. Segunda pregunta: ¿estás convencido en que también hoy tenemos al Espíritu Santo y entonces tenemos que ser testigos, mis hermanos? ¿Estamos convencidos de que el Espíritu Santo vive en nosotros y que puede utilizarnos de la misma manera que utilizó a los primeros discípulos? O tal vez tenemos el concepto de que el Espíritu Santo incluso ya se cansó después de tantos años. El Espíritu Santo es Dios y sigue con el mismo poder. Tal vez somos nosotros los que no estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Y por eso vivimos en pecado, por eso estamos luchando con nuestros propios conceptos, por eso estamos luchando con tantas cosas, porque no estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Pero Él está ahí. Él sigue con el mismo poder, mis hermanos. Tres, estamos obedeciendo el mandato de Jesucristo y de hacer discípulos, porque eso es parte del proyecto. Lo estamos haciendo. Tal vez estamos, sí, pero me pregunto, ¿lo estamos haciendo correctamente? ¿Le estamos echando las ganas necesarias para que otros conozcan a Cristo? Viene un evento. Ayúdenme los de la Comisión de Evangelismo. ¿Qué es? ¿16? 16 de julio. Tú eres más que vencedor. Tal vez para algunos, otro evento más. ¿Qué concepto tienes de Jesús? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te empuje? Hermanos varones, ¿ya tienen su invitado? Esto es parte, solo una parte de edificar el cuerpo de Cristo. Hablábamos hace 8 días del proyecto de construcción. Ahí está, hermano, eso es parte de la visión, pero ¿cómo vamos a llegar allá? ¿Cómo vamos a construir? Hermanos, hablando de Cristo, quiero repetir aquí esto: culturalmente no nos enseñan a planear, lo dije desde el principio, a la mayoría, no a todos, pero culturalmente no nos enseñan a planear. Entonces vamos viviendo al día. Ya nos casamos, ay, qué feliz, qué bonito. Ahora, ¿cómo le hacemos para comprar lo que necesitamos? Hasta ahí empezamos a ver cómo le hacemos para comprar nuestras cosas. Y nos compramos una casita con un cuarto, porque solo somos dos. No planeamos que la familia va a crecer. Y a la mayoría nos pasa, hermanos. A mí me pasó rentar una casita. Bien felices los dos, el nido de amor, qué bonito. Llega el primer hijo, ay, necesitamos una recámara. Y luego llegó el otro, en el caso de mis hijos, llegaron otro, la nena. Y los dos metidos en una recámara. Al principio no lo vimos como necesidad, pero después, cuando empezaron a crecer, ay, necesitamos otra recámara. Pues ahora sí, movámonos a buscar una casa con hasta ahí. Porque no proyectamos. Pero hay varios proyectos. Presentamos el proyecto de la construcción, es un proyecto. Pero eso, ese proyecto debe ser resultado de lo que estamos haciendo hoy. Hablando a otros de Cristo, mis hermanos. Porque entonces Vamos a esperar hasta que pase algo, la iglesia crezca. Entonces, ay, sí, hermanos, tenían razón. Comencemos con la. ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar ahorita a hacer las dos cosas? Trabajar para traer otros a Cristo y que eso entonces ya lo tengamos listo para lo que estamos haciendo hoy. Entonces, yo quiero animarles, mis hermanos, que empecemos a trabajar compartiendo a otros de Cristo. Porque ese es el proyecto de Jesús. Hacer que la iglesia crezca. Edificar la iglesia. Debemos crecer tanto en nuestras vidas, mis hermanos, como en número. Pero para también para lograr esto y seguir con la visión de Cristo, creo que también debemos ser una iglesia diferente. Creo que debemos ser una iglesia innovadora también. Porque hay nuevas generaciones, porque hay nuevas formas de hacer las cosas, porque nuestros jóvenes y nuestros niños hoy ven de diferente forma algunas cosas, sin cambiar la base, que es Jesucristo. Él es la piedra del ángulo, eso no podemos cambiarlo, pero sí podemos cambiar en cómo atraer a Jesucristo. El trabajo de convencimiento es del Señor, pero a nosotros nos toca también cómo hacer que esta gente pueda desear la vida eterna. Ser una iglesia diferente, innovadora. Necesitamos ser una iglesia, mis hermanos, que al mismo tiempo de allá sea una iglesia que brinda libertad en Cristo frente al legalismo, frente al tradicionalismo que existe hoy. Porque hoy también existe esto. Pero también existe, mis hermanos, el que tengamos que ser una iglesia que habla la verdad ante tanta mentira, tanto libertinaje y tanto exceso que también hay hoy, hermanos. Tenemos que ser una iglesia que habla la verdad ante todo lo que estamos viendo en el mundo hoy. Una iglesia que sigue siendo diferente, diferente al mundo. Pero también una iglesia que brinda libertad, libertad en Cristo. Y esa es una lucha, hermanos. ¿Recuerdan? ¿Por qué escribió Pablo Gálatas? Porque algunos cristianos estaban, ¿qué? Retrocediendo al legalismo. ¿Por qué Pablo escribió Corintios? Porque algunos hermanos ya estaban entrando en los excesos y libertinaje en la iglesia. ¿Esto se va a dar? ¡Se va a dar! ¡Se va a dar! Pero tenemos que ser una iglesia que guarde el equilibrio. Libertad en Cristo. Pero también que habla la verdad. Y se mantiene en la verdad. Así es que, hermanos, vamos hacia adelante al crecimiento. Vamos hacia adelante al crecimiento para alcanzar nuestra proyección de construcción, para continuar con la proyección de Jesucristo en edificar su iglesia. Hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios, sí, sí, pero la proyección está ahí. Hermanos, vamos hacia adelante, vamos a crecer. Pero eso lo hacemos todos, todos. Vamos a hablar a otros de Cristo, hermanos. Vamos a aprovechar las oportunidades que tenemos. Viene el 13 de julio, comenzar con matrimonios. Vamos a crecer, a fortalecer nuestro matrimonio, pero vamos a traer otro matrimonio también que conozca a Cristo. Podemos hacerlo, mis hermanos. Podemos hacerlo. Vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante al crecimiento, mis hermanos, siendo una iglesia diferente, actual, innovadora. Vamos hacia adelante. Para que las nuevas generaciones también puedan ver una iglesia distinta. Tal vez causar miedo. Eso es lo que causó el inicio de la iglesia. Miedo, ¿qué está pasando hacia la gente? ¿Qué está pasando? Yo diría que con el don del Espíritu Santo que estaba en eso, hasta los discípulos se actualizaron en idiomas. Porque les oían escuchar las maravillas de Dios en su idioma. Hasta el Espíritu Santo los actualizó así, al momento, con el propósito de que otros conocieran a Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros no? Actualizarnos, ver la forma en que podemos alcanzar a otros. Hermanos, quiero animarles, vamos hacia adelante, ¿no? Vamos hacia adelante. Los ajustes se están cocinando, hermanos. Los cambios se están cocinando. Poco a poco. Pero necesitamos el apoyo de todos. Porque el objetivo, mis hermanos, es seguir con la proyección que Cristo tenía, edificar su iglesia. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Necesitamos ir todos juntos. Ahora, quiero dejarte esta parte para practicar. Y cambiando de forma de aplicar la palabra, es casi como tarea del seminario. Déjenme decirles la primera. Ya dices, más tareas no. Okay. Te entiendo porque estás en el seminario todavía. Pero, uno, déjame animarte. Inventa esta semana una forma de presentar a otros a Cristo con tus habilidades. Te voy a decir una idea. ¿Alguien de aquí tiene la habilidad de escribir poemas? Solo me viene a la mente. ¿Hay alguien aquí que tiene la habilidad de escribir poemas? Ahí tiene sus poemas guardaditos. Nadie quiere que los vea. Invéntate un poema de tal manera que presentes a Cristo y súbelo en tu página del Face. Hay otros que tienen una habilidad. Se me olvidó traerlo, lo voy a traer. Hay otros que tienen habilidades manuales. Iba a traer lo que me regaló Jonora para mi oficina, unos botecitos para meter cosas. La gente entra a mi oficina y dice, ¡ay, qué bonito! Hay quienes tienen habilidades con las manos. ¿Por qué no haces algo con las manos? Yo he visto otros que tienen, agarran una teja, la pintan, bonito. ¿Por qué no haces una teja, pones ahí un versículo y se la regalas a alguien? ¿Quién sabe escribir aquí canciones, cantos que tienen esa inspiración de ponerle música a la letra, de inventar música? ¿Hay alguien aquí? Yo digo que sí. Ahí se inventan sus propias canciones, aunque sea en el baño, ahí se las inventan. Ahí bañándose, así componía José Alfredo Jiménez, así el vidito. Si él lo hizo, ¿por qué nosotros no? Hay alguien que tiene esa habilidad. ¿Por qué no inventas un canto que lleve el mensaje de Cristo? Hoy, ¿cuántos son? Me vienen expresiones mexicanas, pero ¿cuántos son truchas para la computadora? Hay unos que son truchas, hacen unos videos. Yo no sé, hermanos, acaba de suceder que Messi falló el penal y en segundos ya estaban los memes, ¿no? Ya estaban los videos ahí pateando Messi y cayéndole al chavo del ocho. Digo, ¿qué hace esta gente? Yo creo que aquí hay de estos. Hasta hackers ha de haber aquí. Yo creo que hay. Hackéate el muro del vecino y compártele a Cristo. No, perdón. Pero a lo que voy, mis hermanos, es que creo que tenemos la creatividad. Inventemos algo, una manera en cómo nosotros podemos presentar a Cristo. Dos, ya con esto, entonces comparte a Cristo esta semana. Comparte a Cristo esta semana para que otros entren al reino. La puerta está abierta, hermanos. Invítalos a entrar. Con esto que inventes, con esto que hagas, invítalos a entrar. Y la tercera, aparta desde ya en tu agenda las actividades que vienen para que puedas participar. Hermanos, la verdad es que excusas hay muchas. Y la mayoría de las excusas, yo les voy a decir, la mayoría de las, nosotros no las fabricamos. Esa es la verdad. Somos buenos. Desde la primaria con la tarea, fíjate que el Chucho se la comió. Somos buenos para eso. Inventar excusas, somos buenos. pero yo quiero pedir desde ya, aparta en tu agenda la actividad de solo para varones. Ya empieza a apartar desde ahora, a programarte en que vas a venir a la reunión de matrimonios. Yo diría, mi hermano, aparta ya también en tu agenda que los domingos vas a desayunar bien antes de venir para quedarte en la escuela dominical. Lo podemos hacer. Pero nosotros nos inventamos nuestras propias excusas y no las creemos. Para eso somos buenos. Cambiemos, hermanos. Cambiemos. Y sigamos con la proyección que Jesucristo tenía. ¿Vamos hacia adelante, hermanos? Vamos. Otra vez, los cambios, los ajustes se están haciendo. Pero necesitamos que ustedes, que todos podamos participar de esto. Vamos hacia adelante, hermanos, a continuar la proyección que Jesucristo tenía y con los proyectos entonces de la iglesia. Bonita semana, que el Señor les bendiga a cada uno.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.